tenemos comunicación con un compañero de La Señal. Hablamos de José Luis Poncico. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a La Señal. Gustavo Ramírez te saluda.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, contento de poder estar aquí charlando con vos en esta tarde-noche y sobre todo de fútbol. Bueno, ¿sorprendió la no convocatoria de Tevez a la selección?
Bueno, el tema de... Por ahora Martino, digamos que está caminando en punta de pie con este tema de una selección que tuvo la performance mundial con el caso, bueno, después la estrella de Isabela. Y el tema de Tevez, generalmente en estos casos hay una presión muy fuerte también de los medios y de la prensa, porque que Tevez esté, que Carlos Tevez esté o no en partidos amistosos, de pronto es como no modifica demasiado. Y evidentemente Martino ya marcó un poco la cancha con el tema del Apache, porque dijo, bueno, en algún momento lo va a convocar, pero dice, yo lo quiero de 9, lo quiero de punta, con lo cual ya establece ahí un límite, porque Tevez punta a punta tampoco es, en realidad es un media punta. Acá el problema me parece de fondo, al margen de algunas situaciones que se trascendieron, donde bueno, Tevez y lo que es el poder, llamémosle interno, que ha sido la suma de Mascherano más Messi. Messi es la estrella y Mascherano no es la estrella del Barcelona, pero en la interna de la selección Mascherano era el jefe, o lo sigue siendo, y se escuda de algún modo en la figura rutilante de Messi, que es un chico de pocas palabras, pero evidentemente en el microclima pesa mucho. Alguna vez se dijo que la renuncia de Basile, casi diría repentina, inesperada, se debió a que, bueno, Messi ahí adentro tenía una importancia, siendo muy jovencito, porque eso fue en el 2008, y es como que varios acordaban de una manera que no se ponían demasiado de acuerdo con el entrenador, y Basile era un hombre grande, con un montón de años en todo, la agarró y prefirió irse. Siempre dijo, yo estas cosas nunca las voy a ventilar, pero todo indicaba que había habido una cama. De tal modo que siempre, la vez pasada con Gabriel Fernández y con Carlos Zaira en otro espacio, decíamos que los vestuarios de este tiempo, digamos las transformaciones culturales, si querés, como son pequeños sindicatos, donde hay tres o cuatro que son los que ejecutan decisiones, los que se ponen de acuerdo.
Curioso,
eso Tevez todavía no lo tiene resuelto, atención, y Martino se dio cuenta. Entonces, bueno, ya hay una pequeña cuestión, si no va a estar en estos amistosos, puede estar en otro, pero en el medio Martino ha dicho, si viene, para cuando llegue, de 9. Ahora, si es 9, ahí ya están, ni Higuaín ni Agüero, antes que te debate, de tal manera que no va a ser tan sencillo esta transformación.
Bueno, si uno mide las actuaciones de Higuaín y de Agüero en el Mundial, podría decir que Tevez se merecería una oportunidad si acepta jugar de 9.
No, si es por el juego, seguro. Si estamos hablando de esencialmente del nivel que ha tenido Tevez en la última temporada en la Juve y ahora en Italia, sí, por supuesto.
Me resulta curioso.
Tevez tiene una personalidad muy fuerte, ¿eh? Ojo, Tevez no acuerda fácilmente. Recordarás vos lo que pasó en el Manchester City con Mancini, italiano, antes con Ferguson en el Manchester United. O sea, Tevez no. Me hace acordar algunas cosas de Ortega cuando Ortega jugó en Europa, que no terminó bien su parte en Valencia y después tampoco terminó bien en la Sampdoria. Son grandes jugadores, pero bueno, el tema de la personalidad a veces no encaja con el criterio del técnico, no encaja con los compañeros.
José Luis, me llama la atención porque mientras hablabas de estos vestuarios un tanto sindicalizados, como para darle una descripción, pensaba en un momento en una figura preponderante para el fútbol argentino y para los vestuarios, porque se habla mucho de eso, y pensaba en Juan Román Riquelme, ¿no? Lo que pasa en la selección respecto a estas cuestiones es como que es aceptado. Ahora, cuando sale un jugador como Riquelme en un vestuario como el de Boca, sale a ser criticado, y sale a ser criticado por la misma prensa que terminan cubriendo lo que sucede dentro del vestuario de la selección.
Bueno, mirá, yo te diría que por lo que uno ha leído, le han contado, te digo que como todo el fútbol sigue siendo un tema tan apasionante. Esta historia de los vestuarios, llamémosle sindicalizados, hay que remontarse a la máquina de River y hay que hablar de los años 40, donde Pedernera era virtualmente un líder, y no solamente en River, es decir, fue el líder de agremiado, la primera gran huelga de agremiado, nada menos que al primer gobierno de Perón, que era un gobierno esencialmente popular. La primera huelga antes de los ferroviarios se la hacen los futbolistas, y uno de los que encabezó fue Adolfo Pernera, que era la lucha por la profesionalización, o sea, los jugadores eran todos estrellas, las canchas todas llenas, los clubes recaudaban mucho, pero los jugadores no tenían vacaciones, no tenían contrato, algunos tenían, entonces, digamos que es el primer hito, estamos hablando del año 48-49, ¿cómo termina eso? Con un conflicto muy grande, y se tienen que ir, fueron 40 jugadores a Colombia, a México, a otras ligas de América del Sur, y también algunos viajaron a Europa, o sea que siempre hubo, digamos, esta composición de fuerzas, que es lo que sería la lucha de clases, si querés. Uh-huh. La patronal de un lado y los trabajadores del otro. En esa huelga, Oscar Basso, que fue una gran figura de San Lorenzo, capitán de San Lorenzo, fue uno de los líderes. Fernando Bello, que fue un gran arquero de Independiente. Sebastián Bosco, o sea, y esa, llamémosle, esa historia se repitió cuando ya se formalizó la lucha por el estatuto, y hay que hablar del 70-71 cuando la encabeza Pastoriza, y además eran futbolistas que tenían ideología. Pernera tenía, digamos, una connotación de hombre, digámosle, diría, si fuera un español, diría de las izquierdas, como dicen los españoles, y el Pato muy peronista, un peronista ortodoxo. Y la huelga del 71 le cuesta la cabeza a Marzolini y a Suñé en Boca, la cabeza de Daniel Onega en River, tuvo que ir a Racing. Varios perdieron sus lugares de privilegio, se tuvieron que ir.
Vos marcabas ayer, José Luis, que depende el peso que tenga un jugador, también del peso y las espaldas que tenga un técnico, ¿no? Y comparabas distintas situaciones, por ejemplo, esta de Gerardo Martino, al plantarse en determinada posición, con aquella del Checho Batista, que como técnico no tenía un respaldo tan importante como el que posee el ex técnico de Newell's.
Totalmente, totalmente. Batista lo convoca finalmente a Tevez en la Copa América del 2011, me acuerdo perfectamente, incluso hasta te diría hasta la fecha, fue al principio de junio, por una presión de los medios y una presión también de Boca. De pronto Boca ha habido un problema con Boca en esta historia. Por ejemplo, Menotti no llevó jugadores de Boca al Mundial 78, acordate la presión que hubo para que jugara Pernilla, para que jugara Mouse y el Chino Benítez. En esa época Boca había ganado Copa Libertadores dos ediciones con Lorenzo, y Bilardo en el 86 tampoco llevó jugadores de Boca. Y ahora en el Mundial de Sudáfrica era una fija que Tevez estaba pedido, llamémosle, por la masa Cereice, pero bueno, lo lleva Batista. Ahora, ¿qué pasa? Si lo convoca Batista, como lo convocó Maradona en el Mundial Sudáfrica, Tevez hace el mismo laburo que hace Messi. Es un jugador de media punta que necesita jugar suelto, delante de la línea de volante, tirado un poco atrás sobre si hay punta a punta, como es Higuaín, y siendo, digamos, un líbero delante de la línea propia de tus volantes. Y la Copa América terminó jugando de wing izquierdo, sin el perfil, porque la zurda la tiene casi inválida, digamos, hace todo con la derecha. No es un Winato, no es el Negro Ortiz, no es un jugador que desborde, que vaya por el costado, es un tipo que va siempre diagonal. Y volviendo al tema del vestuario y de la lucha de, digamos, de poder, este tema de Riquelme en Boca terminó mal para todos. Terminó mal para Riquelme porque no es lo mismo estar en Boca con 36 años, aún con los problemas físicos y todo, que estar en Argentino Junior, donde ya en este momento ni siquiera está clasificando Argentino Junior. Porque Boca está rodeado de otra manera, como patea dos tiros libres, tira dos córneres, metes un pase de gol y zafás. El Argentino Junior con eso no te alcanza. De 6 partidos perdieron 4. El campeonato de la B Nacional es terrible. Uh-huh. Pero perdieron todos, ¿por qué? Porque al irse Riquelme se debilitó la figura de Bianchi. El principal sostén del sindicato ahí era Riquelme, me refiero al técnico. Ganador en todo, ganador con Vélez en todo, ganador con Boca en todo, debilitado en esta etapa en Boca. Y tampoco le fue bien al macrismo, porque derribar a dos ídolos en 25-30 días tampoco es bueno, digamos, para el corazón del hincha. O sea que de pronto todo eso salió, para mí, salió todo mal.
Sí, igual da la sensación en cuanto a lo que es Boca y al nivel futbolístico que ha descomprimido un poco la situación, la salida de ambos, digo, porque el equipo es como que empezó a reaccionar de otra manera dentro de la cancha, y el aire de un nuevo técnico también puso blanco sobre negro en algunas cuestiones, y creo que el Vasco Arrabarrena entró con autoridad y eso se ve en la cancha.
No, eso de algún modo salva todo lo anterior, porque fueron dos meses críticos, había terminado el campeonato, para colmo, bueno, en el medio de todo esto encima ganó River, que tampoco, digamos, ayuda para la, como ha pasado cuando ganó Boca y River se fue a la B, o sea, ese microclima juega para los dos lados. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurrió? La llegada de Robarrena, atención, a Robarrena llega ya con un plan, no es que Robarrena hizo una práctica y se dio cuenta de que tenía que jugar Caleri, se dio cuenta de que tenía que jugar Meli, se dio cuenta de que Colazo tenía que ir por lateral, por la... no, evidentemente alguien ya había hablado con Arruabarrena cuando Boca pierde con Rafaela mal, porque Rafaela llegó cuatro veces al área y le hizo tres goles, uh-huh. Equipo muy mal parado, adelante no era eficaz y atrás daba ventajas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasaba? Se venía el partido con Estudiantes en La Plata, o sea, la posibilidad de volver a perder. Nadie va a confesar nada acá, pero está claro que alguien, incluso hasta pudo haber sido a espalda de Angelici, porque Angelici seguía sosteniendo a Bianchi, debe haber intentado ya una conversación. Y bueno, ¿qué pasa si seguimos perdiendo? Boca había perdido tres partidos sobre cuatro disputados.
Sí, la situación era insostenible.
Lo cual ya tenía un aviso a Robarrena de que podía ser llamado. En ese caso, debe haberse reunido con Marquic, que jugó en el juvenil, que tiene experiencia, Nava jugó en Europa. Bueno, ¿qué hacemos si nos llaman? Esto es una hipótesis. ¿Qué hacemos si nos llaman? Y bueno, hay que cambiar de medio campo, hay que mejorar la defensa, no puede, cada día de 12 es un drama porque sale lejos, queda pagando, bueno, ponelo a Echeverría, que se quede Echeverría, ponelo a Colazo porque tiene ida y vuelta, poné a Meli porque es un combatiente en el medio. Esto probablemente tiene que haber sido así. Metieron 5 cambios y Boca no perdió más.
Así es.
¿No?
Volviendo...
¿Puede ser?
Sí, está claro. Volviendo un poco al tema de la selección y a lo que podría llegar a suceder con Tevez jugando en la selección, en un momento hablabas que tenían características parecidas a la hora de pararse en la cancha con Messi, y en ese momento yo estaba pensando, ¿por qué no poner a Messi un poco más adelantado, cerca del área grande, y retroceder un poco más a Tevez, que Tevez arranque un poquito más de atrás, porque Tevez como que físicamente, en función de su fuerza y de su velocidad, puede arrancar de más atrás?
Mirá, en una charla que dio, estaba con un gran amigo muy futbolero, dirigente político, Daniel Rodríguez, hablando de Dante Panseri hace un rato. Hace de esto, probablemente debe haber sido hace 35 años atrás, 40 años atrás. Panseri decía, explicando cómo había sido el tema de la máquina, de que lo heterogéneo formaba lo homogéneo. Es decir, si vos ponés a Messi y Tevez juntos, cosa que ya ocurrió, no es que se te ocurrió vos ahora. En el Mundial de Sudáfrica estuvieron juntos, fuimos un drama. Alemania, ¿qué hacía? Cerraba el acordeón, la tenía Messi, la tenía Tevez, la tenía Higuaín, la tenía Di María, estaban todos, ¿eh? Y después, en segundo tiempo, entraron Agüero y Pastore. No quedó nadie afuera de esa orquesta que armó Diego. ¿Qué pasó?
El problema estaba en el banco.
Nos comimos tres goles. No, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo fue. La dominaba Argentina, 1-0 con el de tiro libre, que se lo come medio hoy entre Otamendi y Romero. Podolski, el nacionalizado alemán, polaco. 1-0, domina Argentina, teníamos todos los fantásticos dentro de la cancha, Mascherano solo en el medio, corriendo para los dos laterales, nos comimos cuatro. Moraleja, no se puede repetir, o sea, si vos tenés uno que toca el contrabajo en una orquesta donde tenés piano, tenés todo, tenés violín y todo, tenés que tener un solo contrabajo, ¿no? Tenés dos contrabajos porque entonces tenés un violín menos o te falta un piano. Si vos tenés a Messi y a Tevez, yo te diría que entre uno y después entra el otro, me parece, ¿no? Visto desde la experiencia, porque, ojo, se repitió esta historia, esto que estoy diciendo se repitió al año siguiente, Copa América, lo llama Batista presionado por la prensa, Batista débil, como dice Gabriel Fernández, y en comparación con Sabelli y Martino, que no son precisamente técnicos débiles. Jugamos con Bolivia debe ser, en el contexto internacional, la selección número 93, y en el contexto de América debe ser 20. Empatamos en el Estadio Único de La Plata.
Está bien, José Luis, yo creo que ahí el problema de esa selección estaba en el banco y con la cabeza técnica, digo. Pasaba, por lo menos para mi humilde opinión futbolística, pasaba por ese banco, digo. Comparto la idea que tal vez...
No tiene fin, porque se mezcla el amor y la admiración por los jugadores...
Te leo
la idea del juego y de la táctica.
Te leo las declaraciones. Las declaraciones de Tevez de hace minutos. El Tata no me entiende y me deja fuera. Tengo los melones llenos.
Y bueno, ahí tenés un problema. Ahí ya tenés otro problema. ¿Por qué? Porque es probable que Martino lo vaya a llamar. Pero Martino, antes de llamarlo, tiene que arreglar primero con los que manejan el sindicato, viejo. Esto es así. Yo le voy a decir algo que ya lo sabe Gabriel, porque lo hemos hablado en otra oportunidad y en otro ciclo. Hace más de un año, en otro programa, tuve la oportunidad de tratarlo mucho a Roberto Rogel, jugó 20 años, fue capitán de Gimnasia, capitán de Boca, capitán de la selección, Rogel, aquel número 6 que te mataba. Le digo, Roberto, vos fuiste jugador en la época de, digamos, de los 60, los 70, y fuiste técnico. Decime hoy, con este, llamémosle, esta impronta de los jugadores, que son todos estrellas, todos ganan mucha plata, son tales 14 días por televisión, por acá a la mañana, qué comen, qué hacen. Y ya, hoy me dice, el técnico es un esclavo del jugador, Rogel. Uh-huh. Antes no era así.
Recién habían...
No sé si con esto alcanza.
Está claro, está claro. Recién una breve mención, porque recién habían hablado de Dante Panzeri. Pues estamos preparando un especial aquí en La Gráfica sobre los grandes del periodismo deportivo. ¿Qué te viene a la mente si te menciono a Osvaldo Ardizone, José
Bueno,
Luis?
Osvaldo era exactamente, te diría lo contrario. Yo, mira, casualmente volviendo al amigo que vos lo conocés, me hice referencia a Daniel Rodríguez.
Sí, sí, claro que sí.
Que es muy futbolero. Bueno, hablando de todo, y lo conoció mucho a Osvaldo y lo trató, porque además ahí el vínculo Loma de Zamora, Banfield, Osvaldo vivía allá en Lomas y Rodríguez nació en Lomas. Osvaldo lo contrario a Panzeri. Panzeri, ácido, filoso, crítico por naturaleza, confrontativo. Ardizone un romántico, Ardizone un digamos, literario. El periodismo era casi, te diría, un ensayo de su, llamémosle, de su talento. Un hombre que le gustaba la música, la poesía, había leído todo, le gustaba Manzi, le gustaba Discépolo, le gustaba Marechal. Panzeri no, Panzeri era un duro. Los dos sabios, pero distintas veredas. Panzeri individualista, digamos, hacía de la oposición a todo, al sistema, a todo, una historia de su propia lucha.
Está claro.
Muy individualista.
Va a ser apasionante, ¿eh? Una mesa aquí en la radio hablando
Ardizone
de estos.
Ardizone integrador, Ardizone de formar grupos, de relacionarse con los jóvenes, de ir a festivales musicales, de quedarse hasta las 4 de la mañana. Decía, Osvaldo, lo llevamos. No, a esta hora, nene, es más tarde que nunca. Dejá que tengo, no, Osvaldo, ¿cómo lo vamos a dejar acá? O sea, digamos, un bohemio, un romántico, totalmente distintos, pero dos genios, el periodista.
Cuando uno empieza a trazar y a conocer algunas biografías y también estilos de narración o estilos de entender el periodismo, a mí siempre se me ocurrió hacer la analogía entre Dante Panzeri, con esa dureza que vos señalás, José Luis, y un Roberto Art, ¿no? Me parece que de alguna manera se relacionan en cuanto a la descripción de los ambientes que lo rodeaban, ¿no?
Y bueno, puede ser Roberto Art también un hombre, digamos, un ácido de su época, con un estilo extraordinario. Yo recuerdo una de las primeras crónicas, además un gran amigo lamentablemente fallecido, que muy muy artiano, muy de arte, Amílcar González, que también Gabriel tiene que haber sabido de la historia de Amílcar.
Así es, y me acuerdo de otro que anda por allí, Cacho, ¿no?
Bueno, ahí tenés Cacho Novoa.
Tantos periodistas otro. Influenciados por la pluma de arte.
Ellos mismos, por distintos andariveles, pues yo los transité a los dos, a Amílcar en Mar del Plata en la época romántica del sindicato de prensa, fines de los 60, dictadura de Onganía, de Lanús, bueno, ahí se generaba toda una cosa desde el gremio, ¿no? De empezar a generar actividad gremial fuerte, un gremio que siempre había sido amarillo, el gremio de prensa de Mar del Plata, imagínense ustedes lo que podía ser, uh-huh. En los 60, hasta que llegó Amílcar, y lo de Novoa después, y lo de Ar, ¿cómo era? Esa cosa del maestro para la crónica de la policial. Estamos hablando del diario Crítica de los años 30. Uh-huh. Entonces había un suicidio, le daban un dato, tres datos a Roberto Arp y una chica, entonces más o menos ubicaba un poco la procedencia, la historia, y la crónica policial de Crítica del año de 35 empezaba. ¿Cuál habrá sido la ilusión de fulana de tal cuando salió de la banda a su lugar de nacimiento de Santiago del Estero y llegó a la ciudad llena de ilusiones para terminar trabajando de empleada doméstica?
Todo el aroma.
Se puso de novia con un chico que le vendió todo, ¿ves? Y después se tiró del séptimo piso y se mató. Este era Roberto Ar, estamos hablando de hace 80 años.
José Luis, se nos vamos quedando sin tiempo, vamos terminando la primera hora de programa. Ha sido un gustazo compartir estos momentos de charla futbolística y terminando también en periodismo y literatura, cosas que se tocan. Nos faltaría hablar de turf para redondearla y de boxeo, pero nos falta tiempo para eso.
Bueno, José Luis, te mando un abrazo. No soy de los burreros, no pertenezco a este mundo, pero he leído... creo que son 69 carreras las que ganó Leguizamo en un periodo muy corto de esa misma época de la que estamos hablando.
¿Confías que River va a seguir en alza? ¿Confías que Gallardo lo va a mantener ahí arriba? Bueno, brevemente.
Es una apuesta difícil porque tiene Arsenal mañana en el viaducto. Después tiene lo de Boca, que es un partido aparte. Mejor dicho, tiene que ir a Lanús, que es complicado. Después tiene lo de Boca, que es un partido aparte, porque Boca se va a jugar ahí el año. Uh-huh. Y después tiene Newell. O sea que River está bien, pero tiene que cruzar el puente sobre el río Kwai, que lo pueden dinamitar,
Y con bajas sustanciales por convocatorias a distintas selecciones y por lesiones también, ¿no? Va a sufrir.
No, y además está todo con Copa Argentina y Copa Sudamericana. Está bien que postergaron algunas fechas, pero bueno, está todo ahí. O sea que todavía no está nada terminado, nada. Lo que pasa es que, bueno, River arrancó mejor y le está yendo bien, pero campeonato.
Un abrazo.
Llegó a la mitad del torneo.
Gracias, José Luis.
Abrazo grande para ustedes.